Sigue el camino, camino de alternativa.
Camino a la Alternativa es un programa radiofónico destinado a dar voz a aquellas soluciones sociales y otros ámbitos alejados de lo convencional. La propuesta del espacio es caminar hacia el cambio sin miedo. Les esperamos en la radio UMH.
1, 2, 3.
Camino a la Alternativa. Camino a la Alternativa.
Buenos días, oyentes. Les habla Alicia Delicado desde Radio UMH. Aquí comienza Camino a la Alternativa. Y me acompañan Jennifer Gómez.
Buenos días, Alicia.
Lidia Nana Julián.
Hola.
Y Estefanía Moreno.
Buenos días.
Las cuatro somos estudiantes de cuarto de periodismo en la Universidad Miguel Hernández. Y en los controles, Andrés Maestre. El programa radiofónico de Camino Alternativa se inició en la temporada 2013-2014 dentro de la programación de Radio UMH. El objetivo de Camino Alternativa es dar voz a aquellas soluciones sociales o en otros ámbitos alejadas de lo convencional. Pues a día de hoy, muchas respuestas comunes a algunos problemas ya no sirven, o bien porque dañan el medio ambiente o no son suficientemente éticas. Pero un mundo mejor y diferente es posible. Y en el programa de hoy hablaremos de alternativas a nivel deportivo y cómo puedes sacarle provecho a tu día a día para ejercitar tu cuerpo. Pero no solo el cuerpo físico necesita entrenamiento para modelarse y tener un estado saludable, sino también nuestra mente. Desde pequeños, el arte puede ser un aspecto fundamental para nuestro desarrollo mental. Quédense con nosotros y lo descubrirán dentro de unos minutos. En el programa de hoy comenzaré con una reflexión sobre cómo los medios de comunicación están enfocados en los deportes mayoritarios y dejan de lado a los minoritarios, para que después Lidia Nana Julián nos cuente los nuevos deportes que han surgido en reacción a los fallos que presentan los deportes comunes. Son los deportes alternativos. ¿En qué se basan sus reglas de juego? ¿Por qué practicar un deporte alternativo y no uno convencional? Jennifer Gómez entrevistará al profesor de la UMH, César Tomás Rodríguez, quien ha publicado un libro llamado Utilitarismo Deportivo. En él explica cómo aprovechar las actividades cotidianas para hacer ejercicio físico. Y por último, Estefanía Moreno se centrará en Viur La Mirada, un bonito proyecto dedicado a niños y niñas con el que aprender a disfrutar y conocer el arte, estimulando así su mente y su creatividad. Sin más preámbulos, ¡empezamos ya! Piragüismo, judo, karate, atletismo, hockey, frontenis, equitación, snowboard son deportes que a todos nos suenan e incluso conocemos, pero no se habla de ellos hasta que no llegan los Juegos Olímpicos. El resto del tiempo, la sección deportiva de la mayoría de medios de comunicación podría llamarse perfectamente espacio destinado al fútbol. Dice la famosa frase, si no aparecen los medios, no existe. Y es que esto es lo que pasa. La gente no conoce a los deportistas de otras disciplinas, porque no se les menciona en ningún sitio. A pesar de haber cosechado muchos éxitos y más victorias para España incluso que La Roja. De hecho, he salido a la calle para demostrar cómo ni siquiera en Elche se conocía a la ilicitana Miriam López, cuarta campeona de España en frontenis. Después, decidí preguntar si conocían algún jugador del Elche y estas fueron las respuestas de mi recorrido por el barrio de Altavis. Les dejo con el vídeo. Buenas, ¿sabes quién es Miriam López?
No tengo ni idea.
Miriam López, pues lo siento muchísimo, pero no me suena.
No, no la conozco.
¿Quién es la deportista Miriam López?
Pues ahora mismo no sé quién es, ¿no? Me suena, pero no sabría decirte.
¿Y ahora me podría decir el nombre de algún jugador del Elche?
¿Del Elche? ¿Manu?
¿Miriam López? No. Ni idea, vamos.
¿Una actriz nueva o algo así que ha salido? Yo es que...
No tengo ni idea, tengo que conocerla.
Ha sido campeona de España 4 veces en frontenis.
Hostia. ¿En serio?
¿Sabe quién es la deportista Miriam López?
No.
¿Y me podría decir el nombre de algún jugador del Elche?
Sí, por ejemplo, Edu Albacar.
¿Sabe alguno más?
Pues, por ejemplo, Lombán.
¿Conoce a Miriam López?
Sí.
¿Quién es?
¿Deportista?
Si yo le digo Miriam López, ¿en qué deporte la encasillaría?
En natación.
¿Sabría decirme el nombre de algún jugador del Elche?
No sé, hay un africano que no me acuerdo ahora de su nombre.
Si digo Miriam López, ¿quién me diríais que es?
Ni idea, no sé.
Nada, no la conozco.
¿Y conocéis algún jugador del Elche?
Jugador del Elche, Coro, ¿no? Albaca, lo conozco por el comunio.
Yo ninguno.
¿En qué deporte situaríais a Miriam López?
Atletismo.
En natación.
Atletismo.
Os digo Edu Albacar, ¿a qué os suena?
Lateral izquierdo del Elche.
Fútbol.
¿Me sabríais decir algún jugador más del Elche?
Enzo Rocco.
Damián Suárez.
Jonathan.
Contestad uno en uno, voy a empezar con él. ¿Conocéis a Miriam López?
Yo no.
¿Alguien de aquí lo conoce?
No.
Sí.
No.
¿Y alguien me sabría decir algún nombre de futbolistas del Elche?
Jonathan.
Herrera. Faisal.
¿Qué pasa? Albácar.
Pues como habéis podido escuchar, la mayoría conocían a futbolistas del Elche, aunque no les gustara el fútbol, al menos les sonaban. Y alejándonos ya de los deportes de competición, Lidia nos trae algo mucho más alternativo. Así que les dejamos con ella. Pues yo quiero hablarles de los deportes alternativos, que se diferencian de los deportes comunes porque no tienen campos específicos para practicarlos. A pesar de la escasez de las instalaciones, pueden practicarse en medios escolares. En este tipo de deportes se valora más la cooperación que la competitividad. Y me gustaría comentar brevemente cómo son algunos de ellos. Por ejemplo, un deporte muy parecido a baloncesto que se llama korfball o balonkorf. Se forman dos equipos mixtos formados por 4 hombres y 4 mujeres en cada grupo. La misión es la introducción de la pelota en la canasta, sin embargo, la canasta es especial. Está hecha de mimbre o plástico y está sujeta a un palo alto. Beachball es algo parecido a fútbol, lo que pasa es que la pelota con la que se juega varía en tamaño. Imaginaros la pelota de los pilates, pues igual. Y según los practicantes del juego, se desarrollan las habilidades y destrezas básicas del cuerpo. Y bueno, seguro que la mayoría de vosotros ha practicado este deporte en el colegio, pero desconoce el nombre o simplemente no se acuerda. El balón prisionero, un deporte de equipo que consiste en eliminar jugadores de la pista golpeándoles con un balón desde su campo de juego. Los eliminados dispondrán de un tiro único desde su zona de eliminación y intentarán volver a la pista eliminando a otro contrincante. Y este deporte... curiosamente, se inventó en España por un empresario belga, Philip Eijkmans, en el año 2004 y se introdujo al siguiente año en las playas españolas. Se denomina basaball y tiene elementos de varios deportes como voleibol, fútbol e incluso capoeira, aunque se basa en las reglas del voleibol. Se juega sobre unos colchones hinchables y camas elásticas, permite un mayor número de toques y saltos espectaculares. Floorball o unihockey, evidentemente es parecido al hockey y es parecido al hockey de hielo, por lo tanto se juega en los países nórdicos.
como también en Suiza, y se diferencia del hockey por el tamaño del campo, el palo, la pelota. Y lo más curioso es que el portero no lleva palo, puede tocar la pelota con cualquier parte de su cuerpo. El fútbol gaélico o balón pesado se juega fundamentalmente en Irlanda, en una cancha de césped rectangular con porterías en forma de H a ambos lados. Y el objetivo fundamental es anotar puntos con un golpe al balón y introducirlo en la portería. El balón se lleva con las manos y se puede pasar también a las manos de los compañeros. Y aquí tenemos una unión entre el fútbol y tenis, fútbol-tenis. Se juega con una pelota de fútbol utilizando cualquier parte del cuerpo excepto las manos o los brazos y se practica en una cancha de dimensiones reducidas y el objetivo es pasar el balón al área contraria y que el rival no pueda devolverlo. Pero lo importante es el hecho de hacer deporte, no importa si es convencional o alternativo. Practicar deportes alternativos puede ser más costoso porque habría que habilitar espacios específicos, pero la mayoría de ellos se parecen a los deportes convencionales. Algunos de ellos no necesitan destrezas o fuerza especial, sino que se practican libremente, sin excepción para las edades o sexos. Y otro detalle particular, como he mencionado antes, es que muchos de ellos favorecen la cooperación y no la competitividad, como en los demás deportes tradicionales, como es el fútbol, tenis o hockey.
Muchas gracias, Lidia, por toda esta información tan interesante. ¿Y vosotras, chicas, habéis practicado alguno de estos deportes alternativos? Jennifer.
Pues yo sí, he jugado al fútbol tenis, pero de manera aficionada con algunos amigos.
Estefanía.
Yo no he practicado ninguno de estos, pero sí que estoy interesada. Después de conocerlos, me gustaría practicar alguno.
¿Cuál te ha llamado más la atención?
El que ha jugado Jenny, el tenis con la pelota de fútbol.
Sí, es interesante.
¿Y tú, Lidia?
Yo sí, el balón prisionero en el colegio también lo he jugado bastante. Pero me gustaría probar, como dicen las chicas, es que es muy curioso jugar al fútbol tenis, porque claro, la pelota del tenis rebota mucho. ¿Cómo se haría eso? No lo sé.
Pues esa es la pregunta para vosotros también, oyentes, que colgaremos en las redes sociales. ¿Han practicado algún deporte alternativo y cuál? Y en caso de que no, pues especifiquen cuál les gustaría practicar. Y ahora es el turno de Jennifer Gómez, que viene con el escritor del libro Utilitarismo Deportivo, César Tomás Rodríguez. ¿Qué será esto del utilitarismo deportivo?
Las competiciones deportivas CADU viven este miércoles 12 de noviembre su segunda jornada en Radio UMH y en streaming en el canal institucional de YouTube de la Universidad Miguel Hernández.
La UMH y la Universidad Jaume I de Castellón se enfrentan en las pistas de juego.
En directo, desde el pabellón de la UGI de Castellón, doble retransmisión.
A partir de las 2:10 conectamos con el básquet femenino y a las 4:30 fútbol sala femenino.
Además, estaremos atentos al resto de encuentros que completarán la jornada de la UMH.
Todo el deporte universitario en Radio UMH y en streaming en el canal institucional.
Porque este año, en la Universidad Miguel Hernández, ¡jugamos todos!
César Tomás Rodríguez es licenciado en Derecho y tiene un máster en Gestión Deportiva por la Universidad Politécnica de Valencia. César lleva en los deportes de la universidad desde hace 10 años y es responsable de la Unidad de Gestión Deportiva desde hace 8. Además, es profesor asociado de la asignatura Gestión y Organización de Instituciones y Centros Deportivos en la UMH. Por último, también tiene dos libros publicados, uno de los cuales abordamos en esta entrevista, El utilitarismo deportivo. Buenos días, César.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntenos, ¿qué es el utilitarismo deportivo?
Pues verás, el utilitarismo deportivo es una idea que me surgió hace más o menos un año y medio. Lo hice simplemente por curiosidad, bueno, pues porque, quiero decir, me surgió por curiosidad, no por nada, sino porque últimamente el deporte está tan expandido en la sociedad que hace que los propios deportistas, las propios ciudadanos que se ejercitan físicamente, bueno, pues satisfagan sus intereses de salud, pero a la vez se incardinen dentro de un grupo humano, que es lo que lo que toda la vida ha pasado en la sociedad, ¿no? Que las tribus urbanas siempre han existido. Y en el deporte pasa un poco lo mismo. Es decir, el que es triatleta, pues es triatleta porque hace triatlón, pero porque él mismo se encuadra dentro de esa modalidad deportiva, de ese grupo que practica ese tipo de modalidad deportiva. Lo queramos o no, los deportes están estructurados de manera que están parcelados en su práctica deportiva, y el que es jugador de balonmano no es jugador de vóley. Aunque supiera jugar al vóley, si le hubiéramos preguntado a un jugador de balonmano si efectivamente cómo se conceptúa, es decir, qué concepción tiene él mismo, qué acepción le podríamos dar a su práctica deportiva, él diría que es jugador de balonmano y no jugador de vóley, porque practica el balonmano. Entonces, lo cierto es que si bien ese tipo de modalidades deportivas sí que están definidas, es decir, los grupos humanos que practican esos deportes sí que están definidos como practicantes de esos y no de otros deportes, nos encontramos con que el ejercicio físico es muy amplio, en el que entra una masa de población ingente y que no todos tienen su acepción como practicante deportivo de alguna modalidad deportiva. Yo no he pretendido ni más ni menos que explicarme a mí mismo, ¿verdad? Porque esto es una actividad que he realizado yo porque tenía interés por hacerlo, no por otros intereses, y la explicación darme la explicación a mí mismo de cuáles son los grupos de deportistas que actualmente están en la sociedad. Entonces nos damos cuenta de que hay grupos de deportistas que practican una modalidad deportiva, hay grupos de deportistas que acuden a organizaciones o empresas deportivas y hay grupos de deportistas que simplemente hacen deporte por salud o por otras motivaciones. Si esto lo relacionamos con la actividad diaria, la rutina nuestra, el uso del tiempo por parte de los ciudadanos, yo he catalogado una cuarta categoría, por valga la redundancia, una cuarta categoría que la llamaríamos los utilitaristas deportivos, que no es necesario que estén dentro de esos otros tres grupos de deportistas. El utilitarismo deportivo consistiría en el aprovechamiento del tiempo que nuestra vida diaria nos ofrece para reducir nuestro estrés deportivo por el hecho de ese aprovechamiento para hacer ejercicio. Es decir, las personas cuando practicamos deporte o cuando practican deporte, generalmente eso crea una necesidad.
En su libro publicado habla de que hay tres modalidades que ha comentado de realizar la actividad física. Explica a nuestros oyentes cuáles son y por qué precisamente esas.
Sí, efectivamente, esas son las tres categorías que te acabo de exponer. Tienen mucho que ver con el uso de la actividad física por parte del ciudadano. En primer lugar, como he dicho, yo los llamo competidores deportivos. ¿Por qué? Porque estos usuarios, estos clientes del deporte, estos ciudadanos que hacen ejercicio físico, lo encuadran dentro de organizaciones deportivas que están destinadas principalmente a la competición. Este particular grupo de usuarios, de clientes o de ciudadanos deportivos, sí que se marcan como un objetivo la obligatoriedad de hacer ejercicio físico cuando entran dentro de estas organizaciones deportivas. Es decir, el hecho de competir obliga a mantener un nivel y, por tanto, obliga a practicar para sostener ese nivel o incluso para mejorar en el nivel. Por tanto, habría algo que caracterizaría a este tipo de competidores deportivos, que es la obligatoriedad que se marca ya no solo por el practicante, ya no solo por el competidor, sino por la propia organización, que te marca como obligación estar al nivel, porque si no, no contará contigo. El segundo sería los que llamo yo el usuario deportivo. Un usuario deportivo es una persona que, con independencia de que esté dentro del primer grupo, es decir, con independencia de que sea un competidor o no, hace uso de los servicios o empresas deportivas que se dedican a ofrecer actividad deportiva para ejercitarse físicamente, pero sin la obligatoriedad de una competición. ¿De acuerdo? Pero con la obligación de asistir porque te cobran una tarifa por ello. El tercer grupo son los autónomos, que llamo yo, que son la gente que sale a correr, que sale a ir en bicicleta, o que van a dar al mar, o que va, en fin, ese tipo de clientes, que también puede estar en los otros, ese tipo de ciudadanos que practican deporte puede estar en los otros grupos deportivos, puede practicar también autónomamente el ejercicio, y eso genera menos estrés por cuanto tú eres dueño de tu propio tiempo para hacer ejercicio.
¿Cambiaría el sistema deportivo?
Bueno, habría muchísimas cosas que cambiar, supongo, del sistema deportivo actual. Por ejemplo, el hecho de la dependencia pública de las organizaciones deportivas. Pero bueno, eso es otro cantar. Y sí que es verdad que los usuarios deberíamos de estar mucho menos vinculados en cuanto a, económicamente hablando, en cuanto a eso que he dicho de frustración. Es decir, uno que entra en una competición deportiva, en un sistema federado, debería de estar protegido para que la vida deportiva no tuviera que terminar cuando el nivel es lo suficientemente exigente como para que, si no lo alcanzas, no cuenten contigo.
Usted vincula el ámbito deportivo a una serie de obligaciones por las cuales se suele abandonar el deporte. Pero, por ejemplo, siendo utilitarista, irías al supermercado en chándal para ir andando, cargar las bolsas y sentirte más cómodo.
Efectivamente.
Pero esto también es una obligación. El hecho de tener que ir en chándal y tener que caminar hasta el súper también es una manera de obligarte.
Sí, a la hora de establecer la categoría de quién es más o menos utilitarista con su tiempo y con sus recursos, es que sí que es cierto que cuantos más medios ponemos para hacer una práctica deportiva, a realizar ejercicio físico, lo más adaptado a ese ejercicio que nosotros realizamos, es decir, si uno sale a andar, pues mejor que vaya con zapatillas que no con tacones. ¿Es más utilitarista el que anda con zapatillas que el que anda con tacones? Evidentemente, evidentemente. ¿Es más utilitarista el que usa las bolsas de Mercadona para hacer bíceps y sentirse más, porque al final hablamos de esto, sentirse satisfecho con uno mismo? Yo pienso que es mucho más, creo, en mi humilde opinión, creo que es mucho más rentable en función de, hablando en términos de estrés, en términos de psicología deportiva, en términos de aprovechamiento del tiempo y de satisfacción personal, es mucho más rentable si el usuario, el ciudadano, por no llamarlo usuario, el ciudadano, el utilitarista, pone medios para que ese utilitarismo sea lo mayor o lo más perfecto posible.
Entonces supongo que estará a favor de que muchas ciudades estén implantando en algunos parques máquinas para hacer ejercicio al aire libre y sobre todo gratis.
Sí, el outdoor training desde luego es una yo creo que es una solución a, bueno, pues a todos este tipo de gente, este tipo de personas que efectivamente pretenden hacer ejercicio físico sin necesidad de abonar una tarifa, sin necesidad de estar vinculados a una organización deportiva y que puedan realizar a cualquier hora del día y en cualquier momento.
¿Qué soluciones propone para que la gente comience a practicar más deporte autónomo?
Bueno, eso es una cuestión de modas, supongo. Y yo creo que la administración debería invertir en publicidad mucho más de lo que se invierte ahora, debería de facilitar mucho más el acceso a las organizaciones deportivas, como he dicho antes, debería de promover espacios públicos incluso más amplios, los hay, pero yo creo que nos faltan, se focaliza demasiado en determinados deportes y debería diversificar la oferta deportiva para que cualquiera pudiera ir a una instalación pública y practicar, bueno, pues un universo de actividades, ¿no? Y de ejercitarse de esa manera. Y un poco de apoyo y soporte de formación, porque evidentemente no es lo mismo que los chavales vayan a las instalaciones públicas, estas que están en los parques, con formación que sin formación deportiva, por el riesgo de lesiones que puede haber.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con César Tomás. Muchas gracias, César.
Muchas gracias a vosotras.
Bueno, Estefanía, dejando de lado el cuerpo, vamos a adentrarnos en la mente, ¿no?
Hola, Alicia. Pues sí, después de escuchar tantas alternativas para ejercitar el cuerpo, yo voy a presentaros una que ayuda a ejercitar el músculo más importante, el cerebro. Se trata de Viure la mirada, un proyecto educativo que enseña a los más pequeños a conocer y disfrutar del arte, sobre todo a través de la pintura, utilizando materiales reciclados y su imaginación. Su creador es Joan Fernández Cruzat, un profesor de arte, y él mismo nos ha explicado en qué consiste Viure la mirada.
Educar el pensamiento del niño para que lleve a cabo un desarrollo integral educar la mirada y como consecuencia de este pensamiento a partir del cuadro, desarrollar la mano, es decir, la parte de plástica.
Joan era profesor de arte en institutos. Él sabía que a sus alumnos les interesaba el arte, pero la manera en la que lo estudiaban, como en diapositivas o PowerPoints, les resultaba muy aburrida. Joan se dio cuenta de que se debía mostrar desde pequeños a disfrutar del arte y empezó a formular su proyecto. Hace 8 años que Joan presentó su trabajo al concurso Melchor Botella de Innovación Didáctica Pedagógica de Elche y ganó, pero rechazaron el proyecto porque no estaba informatizado. Sin embargo, una profesora que ya conocía Viure la Mirada le pidió el trabajo a Joan para conocerlo mejor y realizarlo con sus alumnos. Esta maestra también le ofreció la oportunidad de dar cursos a maestros por varios pueblos y ciudades. Poco a poco, estos docentes lo fueron poniendo en práctica con sus alumnos. De esta manera, se dieron cuenta de lo que significaba para los pequeños, lo que aprendían y lo que disfrutaban con el arte. Además de Joan, en el proyecto participa la docente Irene Verdú Esparza, que nos comenta algunas de las frases que los propios niños dicen cuando se les pregunta por Viure la Mirada.
Ens ajuda a fer obres d'art. Veiem coses impressionants. Es ensenya art i moltes coses, per exemple, retallar, pegar, pintar. Coneixem quadres i coses estranyes que no havien sentit mai. Coneixem els pintors i pintores. És molt divertit i animat, encara que alguns treballs són difícils, però al final ho aconseguim. Fem coses molt divertides, perquè ens agrada molt. Fem escultures, desenvolupem la nostra imaginació.
El proyecto lleva 8 años moviéndose por colegios de Elche, Cuenca, Almería e incluso ha llegado a Bruselas. En total, cerca de 50 colegios. Todo gracias a los talleres que realiza Joan para enseñar a los maestros cómo educar la mirada y las manos de los niños a través del arte.
La gente poquito a poco lo empezó a poner en práctica en los colegios. Veían el resultado, sobre todo, que hablaban de lo que decían, de todas estas cosas, la manipulación de la variedad de materiales, huían del clásico folio, el clásico cartón, la clásica cartulina. Actualmente estoy dando ahora un curso en Petrer, ahora en Alcoy, en Benidorm, y poquito a poco se va extendiendo.
Este año, Viure la Mirada ha vuelto a exponerse en la UMH, gracias a la estrecha relación de extensión universitaria con el proyecto. Matilde Baños, encargada de las actividades culturales de la UMH, nos explica por qué Viure la Mirada se presenta a la universidad.
Porque es un proyecto que puede tener mucha profundidad para gente de la edad de los estudiantes de la universidad, para que lo puedan desarrollar en el desarrollo de sus profesiones.
Viure la Mirada lleva 3 cursos exponiéndose en la UMH. En esta ocasión, niños de entre 3 y 11 años han plasmado obras de Joan Miró y Paul Klee. Y tengo que decir que para mí es de los proyectos más bonitos e inspiradores que he visto por la universidad. Así que os recomiendo que la visitéis. Descubriréis el arte más genuino. La exposición estará en el edificio Altavis hasta el 30 de noviembre. Y si queréis conocer más sobre el trabajo de Joan e Irene, podéis visitar su blog. viurelamirada.blogspot.com.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado y nos oímos en el próximo programa. Les dejamos con la canción ¿En qué estrella estará? De Nena da Conte, de la Vuelta Ciclista a España. Cada año se elige una canción que represente la Vuelta Ciclista. Es una manera que tienen algunos cantantes de darse a conocer, y en 2006 Nena da Conte difundió su canción ¿En qué estrella estará? Gracias a la Vuelta Ciclista. Terminamos con ella. Muchas gracias a Lidia.
Gracias.
Estefanía.
A vosotras.
Jennifer.
Hasta luego.
Y Andrés Maestre en los controles. Los